Ah, sorry.
Pero hay uno que lo recuerda.
Quiero tu furia.
No, dos amor y dos. Uno para cada orificio.
Y la puntita.
Sí, ahí la puntita. Uy. Lávatelo.
Y el otro huele a que Irish Spring.
El otro está fresquecito. Tú te bañaste ahora. Tú te bañaste.
Protex.
Protex. Todo aquí a lo barato. Irish Spring.
Eso fue lo que dije.
¿Tú dijiste Irish Springs?
Ese fue el primero que mencioné.
Ah, no lo vi. No te oí, maravilla.
Papi, Donald Tree.
Papi, pero con Irish Spring no tienes ni que pegártelo. Eso es del baño, ya te da la peste.
Tú te jabonas sin tocarte el cuerpo. Es como que te pasas el jabón. Es el aura del jabón. El aura. Es el aura del jabón.
Así. Lo pones en el vapor del agua y le haces. Saludos y bienvenidos a este episodio de Intérate, que es la que hoy es 9 de junio 2020. Mi nombre es Frank y como siempre acompañado de los Intérates por Efra,
que es la que convex,
y a Mauri,
que es la que corillo,
que es la que está pasando.
Papi, de celebración total dentro de lo que cabe, dentro de la cuarentena, dentro de los tornados, dentro de las abejas, dentro de todo lo que está pasando y pues las protestas. Es de celebración porque es el cumpleaños de mi hermano, de Fernan, que pues ustedes ya han escuchado de Fernan aquí en estos episodios, así que estamos de total celebración porque llegó, está viejo, a los 40.
Las 4 décadas.
Sí, ahora sí que puedo decir que está en la cuarentena de verdad.
Bueno, es el primero de todos nosotros, ¿verdad?
Sí.
Sí, el primerito.
Sí, 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 después, sí. Después voy yo.
Y después
el último. Después va Mauri.
Tú tienes dos rondas. ¿Cuántas rondas? Tres rondas.
Tres rondas
después del sol. Okay.
El más chiquito viene siendo Rode. Porque tú fuiste en febrero y rodé en diciembre.
Pero gordo.
Bueno. Si no hay queja, no hay queja. ¿Qué ha habiendo esta semana?
Nada, tranquilito. También, como te dije, de aniversario esta semana también, tú sabes. Eso hay que
tirar eso
ahí al aire, hay que decirlo. Sobre todo esto es una semana de celebración para variar después de
no lo escuchan, pero por cosas. Si acaso.
Sí, pero uno nunca sabe. Tú
exacto,
no,
pero
tú
eso
nunca
es.
Sabe.
Hay que tener cuidado.
Y si lo tengo yo, y si yo estoy en el podcast en el carro y está, tú sabes. Mira, te mencioné. A propósito, mira, te mencioné.
Ya me imagino a Efra buscando el sí, ¿qué minuto era? El minuto 3 y ponerlo. Y de momento sí, ella sí. Se monta y le da play de casualidad. Ay, de casualidad.
Mira, te mencioné. Sí, ese es el plan. Por eso lo tiré ahí. Ustedes me lo arruinaron, pero sí. Eso era lo que iba a hacer. Va a tener que cuando suba si subimos el videito en YouTube, by the way, quiero decir que la semana pasada no pudimos subir el videito porque tuvimos problemas técnicos con el video. El camarógrafo estaba malo.
Gracias, Skype.
Sí, Skype nos falló. Pero si subimos el video, pues yo lo que hago es que pico. O sea, no pongo la parte donde digo todo lo que digo y pongo el video a tocar en vez del podcast.
Excelente. ¿Ya, Mauri? ¿Qué hay?
Nada, haciendo mucho research, viendo mucho video, tratar de, tú sabes, instruirme, aprender un poquito más en este poquito de tiempo que tengo.
¿Qué página tú usas para el video? ¿YouTube o Pornhub?
A mí.
Este yo creo que puede sacar un par de pesos de Pornhub.
YouTube. Premium. No Pornhub Premium.
Ah, mira.
YouTube.
Lo que pasa es que tú usas Incognito, pero ustedes vieron la noticia de que Google estaba sacando la información de Incognito, tú sabes, algo así era. Así que tú que usas Incognito para meterte en la otra página, pues pa, ten cuidado que te están cogiendo la información.
Yo no uso Incognito, yo no sé de qué tú estás hablando.
Eso es un hombre inteligente. Este va a tocar, este va a poner el podcast en el carro. Muy bien por ti, yo te lo aplaudo, Mauri. Tú eres un hombre inteligente. Sí. Eres una ciencia.
Anyway, como no sé de lo que estás hablando, continúo. YouTube. Y nada, leyendo un poquito más, a ver si se puede llevar este podcast un poquito más.
Elevarlo.
Yeah.
Elevación total. Frank, ¿y tú? ¿Qué estás haciendo, papá?
Pues yo, hace dos semanas volví al trabajo. Y pues esta semana fue bastante intensa en el trabajo. Fuera de eso, pues los que nos escuchan, que nos escuchan también en Kerla, que saben que estamos cogiendo unas pequeñas vacaciones. Eso que no he hecho mucho tampoco esta semana, durante la noche. No he hecho mucho. Pero nada, bregando ahí.
Está buenísimo.
Hoy, fíjate, hoy me dio con por fin prender el PlayStation después de tanto tiempo. Y empecé a jugar Street Fighter V. Qué mucha M. Hay que pasar la primera vez que tú prendes ese dichoso juego. En lo que setea el servidor y toda la mierda. ¿Cuál es?
Sí. Y sale los martes, yeah. Pero también.
Exacto. Pero nada, estaba jugando allí las historias. Pensé que las historias iban a ser un poquito más largas. Y son como que, qué sé yo, tres peleitas, dos peleitas de un round cada una. Y como que
usualmente son un poquito más. Yo no sé cómo está ahora mismo, pero pero sí son cortas. Es una cosa de como seis peleas. Y
no, bueno, la parte de story es con cada uno de los personajes. Y lo más que he peleado son cuatro veces con cada uno de los personajes dentro de. So que, pero y es un round por cada pelea. Es como que le ganaste, pues ya, ahí sigue la historia, que tipo cómics, que eso está cool. Les quedó chévere el formato que hicieron de mezclarlo con cómics y todo eso. Pero como que esperaba que fuera como que un poquito más. Yo no sé, ¿verdad? Si después de que yo los pase todo, hay una parte que
otro es level, algo así.
Exacto. Y cuando le da un lock a los demás personajes, esos personajes también tienen su story. No sé. Pero está cool. Es la primera vez que juego el 5, so que estoy como que familiarizándome. Como me dijiste la otra vez a Mauri, que Ken había cambiado un montón. Uh-huh. Es como que estoy tratando de adaptarme también.
Sí, es bien diferente, pero lo que tú dices del tiempo que toma, por ejemplo, en conectarse si vas a jugar online. Sí, es un poquito annoying.
Es ridículo.
Ah, y
ridículo.
Si se cae el
servidor, o sea, algo.
El matching. Si se cae el matching, tienes que volver a buscar. Tú sabes. Y creo que quitaron, porque esto era una de las cosas que estaba bien, como te digo, popular. Cuando salió Street Fighter 4 y 5. Era que, por ejemplo, si tú le estás ganando a una persona, la persona se desconectaba para no perder el ranking. Okay. Eso lo tuvieron que quitar porque tú en media pelea, tú ganando, el tipo se iba. Y pues quedó ahí. O sea, pero él no perdió, tú no ganaste.
Con los Duty Mobile lo resolvió rápido. Le diste quit, perdiste puntuación de tu ranking, punto.
Exacto, eso era lo que creo que estaban haciendo algo así.
Ajustes a eso.
Exacto, que si tú lo hacías, pues perdías.
Okay.
O sea, tenías o perdías, o si te salías, perdías igual. Porque tú fuiste el que te fuiste, no fui yo.
Exacto, qué estupidez, hermano. O sea, ¿para qué entonces vas a jugar si no quieres perder? Siempre vas a encontrar a alguien que te va a dar la zurra. O sea, independientemente, por más bueno que sea, va a haber alguien que siempre va a encontrar a alguien, punto. O sea,
sí, eso es así. Si estás jugando online, tienes que ver con esa.
Exacto. Pero nada, vamos a las redes sociales.
Facebook.com/queeslaquepod. Instagram.
@queeslaquepod.
Y Twitter.
@queeslaquepod. Y recuerde, gente, que si quieren ser parte de este mundo del podcasting, o ya son parte de este mundo del podcasting y no quieren pegar con la postproducción, el editaje, el arreglar voces, pegar, cortar y todo esto, Fire Podcasting Group es una solución para ustedes. Comuníquense con ellos a firepodcastinggroup@gmail.com o busquen en las redes sociales como Producciones FPG.
Además, no se les olvide que estamos ahora en YouTube. Para que ustedes entren, nos busquen el video, pueden buscarnos por Entérate Podcast. Dale like y suscríbete al canal, que vamos a estar subiendo contenido todas las semanas si los videos no nos fallan.
Exacto. ¿Y dónde los consiguen ustedes, chicos, en sus redes sociales?
A mí me pueden conseguir por las tres redes principales: Facebook, Instagram y Twitter, como QELQ Efra.
A Mauri Rasforo, PHOTO, foto en inglés en Instagram. Tengo mi segunda cuenta en Instagram, que es Street Up a Mauri Ras. Y en los Twitters, mi segunda casa, a Mauri Ras. So, entra para el bochinche.
¡Cochinche! Y pues, vamos a darle mano. Efra.
Bueno, mira, mi gente, les tengo noticias. Una vez más, Disney está en planes de hacer una adaptación de película a live action. Estamos hablando que están tratando de hacer The Black Quadron. Según Daniel Richman, que es un reportero de la industria, dicen que Disney está ya en conversaciones y planes para traer esta película a la pantalla grande o al servicio streaming, lo cual no han especificado. Pero esta película, que estrenó en el 1985, trata de Tarán, que es el asistente de un criador de cerdos, y se lanza a una aventura para defender a Hornet King en busca de obtener el Black Quadron, que es un libro poderoso que lo va a ayudar a despertar el ejército de los muertos, ¿verdad? Esta película, a pesar de que no logró su meta cuando salió por primera vez en el 1985 y solamente hizo 21 mil millones de su budget de 44, fue la primera película de Disney que tuvo categoría como PG. Fue la primera que le pusieron "tú eres PG". Además, fue la primera película de Disney en utilizar CGI. Vuelvo y les digo, está todavía en un estado de gestación, lo que quiere decir que no se sabe si los productores no tienen elenco todavía, pero sí están en conversaciones de hacer la película. Yo recuerdo la película muy poco, cuando era chamaquito sí sé que la vi, pero no me recuerdo muy bien de la película. Pero si te vas y miras, preserva la magia de Disney al sol de hoy. Tú puedes ver la película y decir, esto es Disney, obligatoriamente. Y entiendo después que es un paso más de Disney seguir trayendo estas adaptaciones de películas originales a lo que es el live action. ¿Tú crees, mi gente? ¿Te interesa? ¿La vas a ver? Dame los comentarios.
Cuando yo vi la foto que tú pusiste, me acordó mucho la película del Rey Arturo.
A mí también me recuerdo eso. Fíjate, no sé por qué.
Pero yo no tengo recuerdos de esa película realmente. O sea, no me acuerdo de la película en sí. Pero esto, yéndonos por el mismo tema, estamos viendo que obviamente Disney tiene mucho material para sacarle provecho, para ponerle en Disney Plus. O sea, eso ellos tienen tanta tela de dónde sacar. Y no importa de dónde, sí, no importa de dónde, porque con la adquisición también de la Fox, ellos tienen un montón de propiedades ahora que pueden hacer remakes y pueden hacer cosas a su estilo, que de verdad que le van a sacar un provecho. Y lo que siempre he dicho desde un principio, cuando hablamos la última vez sobre el tema de Disney Plus, para no irnos muy en la tangente como la otra vez. Sí. Disney Plus está jugando el long game. Ellos no están jugando en el momento ni en el tiempo corto. Ellos están pensando a largo plazo con el Disney Plus. Ellos están ahora acomodando, ok, vamos con esto. Bueno, ¿cuántas noticias de series y películas en desarrollo para Disney Plus ya hemos hablado?
No, y siguen saliendo, que todos los días sale una nueva. Tú tienes toda la razón. Yo creo que a largo plazo va a ser una de los servicios de streaming más dominantes. Ahora mismo no lo es. Tiene un contenido decente y ahora mismo no lo es. Pero a largo plazo nosotros vamos a ver la gran diferencia en lo que es Disney.
Y hace poco, hablando de eso mismo, hace poco salió el rating de los streaming services. Y lo último de los primeros cinco, los últimos dos, el 5 y el 4, es Apple TV y Disney Plus. So que como quiera, con todos los servicios que han salido, porque está el de CBS All Access, está, yo no sé, el de Peacock, está, you name it, todos los que han salido, con todo y eso, Disney Plus está dentro de los primeros cinco. So que esto por un sello que ya mismo empiezan a engranar.
No, y me impresiona que el de Apple esté ahí. Que yo no, ¿cómo te digo? No me sorprende, porque la calidad que tú ves dentro de los programas de Apple,
exacto,
están por encima.
Exacto.
Es como que ellos no están tirando mucho contenido, pero la calidad del contenido es buena. Yo estaba viendo un programa de la gente cuando construye estas casas, en especialmente una casa en especial, a su estilo. Uh-huh. Súper nítido. Pero eso estaba en Apple TV. Con lo de Efra, definitivamente. Yo no me acuerdo de haber visto esta película. Quizás la vi, pero ahora mismo no me suena. Tendría que sentarme a verla para decirlo. Oye, yo vi esto mil veces, ¿sabes? Pero ahora mismo no.
Sí,
no,
por
me
el
acuerdo.
Nombre, como que doesn't read a bell.
No, no fue, como te dije, no fue un título tan famoso, por eso es también, ¿entiendes?
Sí, pero definitivo, ¿sabes? Estoy seguro que esta gente de Disney Plus va a coger eso y lo va a hacer al tiempo de nosotros y lo va a poner al día. Y estoy seguro que nos vamos a sentar y lo vamos a ver. Porque es algo que ellos saben hacer. Ellos saben hacer las cosas.
Sí.
Eso no me sorprende.
Sí. Nada. Esperemos a ver. O sea, y estos son títulos que están saliendo, aparte de lo que está haciendo por su lado Lucasfilms, y por su parte lo que está haciendo el MCU. Tú sabes que estamos hablando que esto es ya contenido Disney como tal. So, lo que hay que ver es si al final lo van a tirar directamente para Disney Plus o hacen un release
para la pantalla.
Para video primero, uh-huh. Exacto, para cine primero y después lo dejan en Disney Plus. Pero está interesante, mano. Vamos a ver cómo les va con eso. Yeah. ¿Y vas a decir algo más? No, ok. Bueno, pues entonces mi primera noticia. Vámonos al mundo de los videojuegos. Ya nosotros hemos hablado prácticamente de este tema, pero estoy, como quien dice, dándole seguimiento a lo que ya Mauri había reportado una vez, y es que el director Johan Renck, que fue uno de los directores y uno de los creativos más importantes de la serie de Netflix de Chernobyl, está de confirmado.
De HBO.
¿Ah? Perdón, de HBO. HBO, perdón, de HBO. No. Chernobyl fue de Netflix. HBO es Last of Us.
No, Chernobyl está en HBO.
¿De verdad?
Ya. Yeah.
Ah, pues. Ok, pues nada. La cuestión es que estábamos. Ya se había dicho que él iba a ser uno de los creativos de la serie de Last of Us. Pues estamos confirmando, y él ya lo dijo. Él lo confirmó, como quien dice, que él va a ser el director del piloto de la serie. So que el primer episodio de la serie de Last of Us está a cargo de la mano de Johan Renck. Esto para mí va mucho más allá, porque tras que él es uno de los productores de la serie, ya estamos teniendo un poquito de más uniformidad, porque lo que él puede imaginarse desde la parte de la producción, ya él lo puede plasmar en la pantalla siendo el director. So que, y sería una excelente forma de darle, como quien dice, forma al ritmo o al paso que vaya a coger la serie. Estamos hablando que es una serie que, pues, obviamente estamos nosotros ya acostumbrados a verlo en un videojuego, y llevarlo de por sí, si es difícil llevar una historia de un videojuego a la pantalla, hacerlo en serie yo considero que es un poquito más challenging, porque tienes que darle más carne, tienes que darle más contenido y no solamente fijarte en qué es lo que se va a parecer más al videojuego. So que vamos a ver cómo les va. Yo tengo muy altas expectativas de que esto funcione, aparte de que estamos hablando de que detrás de él está el dinero de HBO, que esa gente no escatima en
sus programas, ¿verdad?
Claro, en invertir en los programas de ellos. So que ya confirmando esto, ¿cuál es el update en sus pensamientos sobre la serie?
No, durísimo. Yo sé que va a quedar brutal. En verdad me gusta la idea. Ya cuando habíamos mencionado la noticia, estábamos bastante emocionados de saber de que él estaba en planes de serlo. Y ahora que sabemos de que seguro va a ser el director y productor prácticamente, mejor todavía, mucho mejor todavía, porque nosotros sabemos el tipo de material que el tipo hace. Y la historia de Last of Us sola en el juego, sin ningún desarrollo con ninguno de estos directores o productores, ya es exquisita. Imagínate ahora que este tipo se une al proyecto. Pues olvídate. No, fuera de lugar.
Vamos ahora.
Yo te puedo decir que soy bien, bien, bien fanático de la serie de Chernobyl. Me gustó mucho y estoy a punto de comprármela, inclusive comprármela para tener la física, porque le quedó brutal. Y saber que él está envuelto en este proyecto de Glass of Us, pues ya tú tienes una idea de lo que tú pudieras ver en la serie de Glass of Us. So, si ves, los temas son un poquito más o menos similares en el sentido de lo que está pasando.
Sí, un ambiente medio posapocalíptico.
Exacto. A pesar de que Chernobyl, a pesar de que una cosa que pasó en la vida real, que pasó un desastre, pero por alguna razón tú tienes esa relevancia con esto que está pasando de Last of Us, que ya tú te imaginas. Claro, para la gente que vio la serie de Chernobyl, si tú ves Chernobyl, ya tú tienes una idea de cómo tú vas a ver por lo menos el filmography, por decirlo así, cómo se va a llevar a cabo todo este tipo de cosas. So, yo estoy súper emocionado, aparte de que pues soy fanático de The Last of Us. So, me gusta la serie del juego de The Last of Us y ya sé quién es el que va a estar a cargo de llevar eso a la pantalla. So, de verdad que HBO no pudo haber cogido una mejor persona que este director. Que ya, definitivamente estoy súper, súper pompeado que salga, porque es algo que definitivamente siento que HBO necesita.
Bueno, lo último que sabíamos de Last of Us, obviamente, es que por lo menos para la serie todavía no tenemos un casting confirmado. Hay rumores de X persona, Y persona, pero no hay nadie confirmado y todavía no tenemos fecha de salida de la serie. Y obviamente con esto también del corona, pues se suma más la incertidumbre de saber cuándo van a terminar esos detalles. Lo que sí sabemos es que para junio 19 sale Last of Us 2 en PlayStation 4. So que para los que son fanáticos de la serie y están esperando, los que son fanáticos del juego y están esperando la serie, pues por lo menos tienen algo ahí para aguantar las ganas y el deseo de ver la serie y cómo lo van a poner. So que esperemos, ¿verdad?, que puedan solucionar eso rápido. Amaury.
Pues mira, de nuevo a lo que es Disney Plus. Estaba, fíjate, cogiendo un poquito distancia de lo que era Disney en mis noticias, pero esta me interesó mucho. So, salió el reporte que el actor Evan Peters, que fue el muchacho que hizo el papel de Quicksilver en varias películas de X-Men, estará saliendo en la serie de Disney Plus de WandaVision. La serie de WandaVision está para salir este diciembre, pero hasta ahora pues no se sabe todavía si va a salir o no, porque ellos no han hecho... No han dicho absolutamente nada del estatus de la serie, a pesar de que está a punto de terminarse, pero la fecha de lanzamiento no la han cambiado todavía. So, posiblemente siga saliendo en diciembre, por lo menos. Para los que no saben, Quicksilver y Scarlet Witch son hijos de Magneto, que es uno de los personajes y los más villanos de X-Men super, super popular. y que antes de que se diera el trato de Disney para comprar este Fox, pues no pudieron mencionar eso en lo que es el MCU. So, ellos literalmente no son mutantes y no son hijos de Magneto en el MCU. Lo interesante de este artículo es que a pesar de que ya el personaje de Quicksilver salió en Avengers Age of Ultron, interpretado por Aaron Taylor Johnson, y que, pues, spoiler alert, muere en la película.
No.
Por si acaso. Oh, my God. Esto podría traer la conexión entre la serie de WandaVision con la película de Doctor Strange in the Multiverse of Darkness. So, y lo cool es que estarían introduciendo a los mutantes y quizás el personaje de Quicksilver sea de otro universo. Otro detalle del artículo es que estaría saliendo en la serie como personaje, no como personaje principal, sino más que un poquito más que un cameo. So, no sabemos. So, una vez lo enseñen o nos digan que es el personaje, quizás sí sea Quicksilver, pero esa conexión que tiene WandaVision con la película de Doctor Strange, yo creo que este personaje de Quicksilver es lo que va a atar esas dos cosas. So, de verdad que está bien, bien interesante.
Y que fue una forma interesante de también ver a Quicksilver. Ese Quicksilver de las películas de X-Men a mí me gustó, en el sentido de que no era el Quicksilver tradicional que nosotros veíamos, por ejemplo, en los cómics o en la misma serie de los X-Men. Y ver cómo el MCU trató de acercarlo, obviamente obviando detalles como que no eran los hijos de Magneto, pero quisieron llevarlo al Quicksilver que nosotros conocíamos en el MCU. Y entonces la 20th Century Fox, haciendo su versión de Quicksilver, le dio un giro que a mí, por lo menos en lo personal, fue lo mejor de esas últimas películas de X-Men, porque fue bastante acertado.
So, y no, que, y las escenas de él son lo mejor que tiene toda la película.
Básicamente, sí, sí, esa película de First Class, creo que fue la de First, uh-huh. No fue la de First Class, fue
la segunda de ellos.
La segunda, la de Future Past.
Days of Future Past.
Yeah. Esa escena de ellos en la cocina de la cárcel, sí, quedó bestial. Y han tratado de mimicar, como quien dice, ese mismo efecto con otras películas que he visto y otras series que he visto. Gracias, Sonic. Estaba tratando de acordarme cuál era. Que vi Sonic hace poco y esa parte de están haciendo exactamente lo mismo.
Sí.
Pero me parece súper interesante porque lleva lo mismo que dijimos. O sea, están tratando de unir los multiverse. Eso tal vez también abra y dé la posibilidad de ver también el multiverse de Spider-Man, que muchos queremos verlo hecho realidad en una película de live action, aparte de la que hicieron de muñequito. Y el unir lo de WandaVision con lo que va a suceder también en la película de Doctor Strange, o sea, están llevando las cosas a otro nivel. Y me alegro mucho porque después de que se acabó el Infinity Saga, tratar de llevar a la gente de la misma manera a ese hype de esas últimas películas va a ser bien cuesta arriba, y tienen que elaborar algo que de verdad deje a la gente boca abierto, pero no pueden dejarlo solamente en un solo nivel. Y esta cuestión de mezclar la serie con las películas me parece fantástico.
Yo te digo a ti, en realidad yo no me voy a sentar aquí a decir que tremenda idea y ni nada de eso. Al contrario, yo entiendo de que ellos tienen un arroz con culebra, que, por no decir otra cosa, que tú no sabes cómo va a salir. Ellos han tenido la dicha que todos los embelecos que ellos han hecho los han atado tan perfectamente bien que tú dices, wow, yo no esperaba que fuera a salir tan bueno. Que yo no me voy a sentar aquí a decir que va a ser tremenda porquería, porque no. Pero tampoco me voy a emocionar mucho, porque es que suena como muchas cosas a la misma vez entrando. Y yo voy a dejar que, como el río, que esto fluya, y yo voy a sentarme a verlo, y cuando pase, entonces veré qué es lo que harán, a ver qué es lo que pasa. Pero yo siento que es demasiada cosa, mano, demasiado, todo el mundo metiendo cositas ahí. Y vuelvo y te digo, ellos han hecho tremendo trabajo haciéndolo de esa manera, pero es que es mucho. Y yo no me voy a llenar la cabeza de esperanzas ni nada así. Y voy a dejar que, pues, que viera.
Yo estoy de acuerdo en lo que están haciendo. Que por lo menos es una cara bien conocida. Y que ha tenido buena aceptación dentro de, pues, lo porquería que ha quedado de las películas de X-Men. Yo creo que lo único bueno que podemos sacar es Quicksilver. Qué atrevido. Para la próxima no me va. Este va a ser mi último episodio del podcast. Sí. Pero, fíjate, yo por lo menos en lo personal, que no soy fanático de las películas de X-Men, puedo decir que el Quicksilver me ha gustado. A pesar de que es más nene y eso, pero ese flow que tiene él, de verdad que está cool. Sí, me gustaría ver cómo esas dos cosas las van a juntar en cuestión de ese mundo de X-Men con el MCU, que el MCU pues piensa completamente diferente. Estaría nítido verlo.
Algo así tengo que decirte, una nota más antes de terminar con el tema, es de que sí, él hizo muy, o sea, es mucho mejor trabajo que el Quicksilver del MCU. O sea, es hands down. El Quicksilver de MCU para mí fue de tonto idea. A mí no me importó.
De verdad que sí.
Es más, cuando sí. Nadie lo lloró más que Wanda.
No, pero es que hasta la muerte fue tan... Como que, ¿cómo tú vas a morir de las balas si estás demostrando que puedes ser más rápido que las balas? Es como que...
Es que no hace sentido. ¿Cómo? ¿A tiro? ¿Tú me vas a matar a mí a tiro? ¿Qué? Nah. So, mira,
el Quicksilver de X-Men hubiese cogido a toda esa gente
y las hubiese movido.
Y los hubiese bajado de la isla.
Sí.
Exacto, uno a uno.
Y Ultron no lo hubiese visto.
Gracias. Sí.
Pero loco, cuando yo. ¿Sabes? Cuando él murió, yo a tiro, yo lo que dije fue: es que te lo ganaste. Es que te lo ganaste. Te lo mereces. Es más, yo Wanda te hubiese matado.
Oye, y si fue Wanda quien lo aguantó y por eso fue que no pudo esquivar las balas.
Y porque, no, pero acuérdate que él murió porque él estaba cansado. No había cardio, pa.
Fun fact, yo no sé si ustedes sabían esto. Los dos Quicksilver salieron en Kick-Ass. El Quicksilver de la MCU era Kick-Ass. Y el Quicksilver de los X-Men era el amigo de Kick-Ass. El que estaba con el gordito, cada vez que estaba en el...
Ahora tengo que buscar la foto de...
Fun fact, los dos Quicksilver salieron en Kick-Ass y eran pana.
Que by the way, este muchacho fue el que salió en la primera de Godzilla. De la del universo que están creando, él es el protagonista.
¿Cuál? ¿El Kick-Ass o el de...
No, el otro, ¿cómo que se llama? Aaron Taylor Johnson.
Ah, okay.
Sí.
Cool.
Sí, es verdad.
Él es el soldado.
No, sí. Es que no le he prestado atención de verdad a esas películas. Tengo que verlas.
Sí, es verdad. Ahora que tú lo veo aquí, tienes toda la razón.
¿Viste?
Sí, contact. A ver, eso fue, te quedó de show, pa. No te voy a decir que te botaste.
Efra, tu próxima...
Mira, yo antes de entrar de lleno a la noticia que te voy a decir, la noticia que les tengo, en verdad, es una de las noticias más emocionantes dentro de mi vida personal. Yo creo que es lo más emocionante que ha pasado esta semana. Pero antes de eso, quiero decirle que la celebración sigue. Te dije que esto era una semana de celebración. Y tan reciente como el domingo pasado, para nosotros que somos los old school, los Goonies están de celebración de los 35 años. 35 Dios. Años desde que salió Goonies.
No me sentía bien hasta que lo mencionaste.
Enano Amachok. Tú sabes, loco, esa película.
Los Fratelli.
Los Fratelli. Te creo. Loco, esa película. Antes que nosotros brinquemos a mi noticia, yo tengo que decirlo. Esa película es icónica en mi vida. Yo no sé cuántas veces yo vi The Goonies.
Loco, sí.
Inclusive, para los que no saben, mira, vamos a tirar otro fun fact. El actor que interpreta Cable en Deadpool es uno de los personajes de Goonies. Para que ustedes sepan.
Y Sam.
Y Sam.
¿Verdad? También Sam de
Sean Austin.
Estuvo, exacto. So, loco, yo no sé, esta película, como
también,
la
él también sale en Stranger Things.
Oh, sí, es verdad.
Josh Brolin, by the way.
Josh Brolin. ¿Cómo me se me olvida el nombre de Josh Brolin? Cuando yo las he visto, yo lo he visto tantas películas. Sicario, que...
Thanos, papi, Thanos.
Thanos. Thanos, Cable.
Sí.
Men in Black.
El tipo se puso en las papas, loco, en todos lados. Hex. En todos lados, de momento.
Él fue el que hizo The Hex.
Y él estuvo, él es muy buen actor. Tengo que decirlo, que a mí me encanta ver a Josh Brolin en todas las películas, por lo menos que he tenido la oportunidad de verlo. Él ha hecho muy buen personaje. Él ha estado en las películas de Sicario y el personaje de él está súper brutal. Pero sí, estamos de celebración porque son 35 años. Esa película es casi de mi edad. Pero sí, tremenda película. Yo sé que ustedes se la gozaron también. Así que.
Que by the way, vi ayer Ford vs Ferrari, tremenda película. Pasando, decía que estaba trending de Goonies. So, si tú quieres ir a ver Goonies, creo que la tienen HBO Max, la tiene, hay varios sitios donde puedes meterte a ver.
Yo pensé que la tenían en Netflix, man. No estoy seguro, pero
creo que la tuvieron en Netflix, pero no estoy seguro. Quizás ahora, porque como está HBO Max, pues sí, se la llevaron. Pero que yo le estaba diciendo a Charlie eso mismo, que yo me recuerdo mucho de esta película en español, porque así era que la veíamos, y todos estos pequeños diálogos que tiene la película, me acuerdo, por ejemplo, pues el tuerto Willy. Cómo se dice el tuerto Willy inglés.
One Eye Willy.
Por más literal.
One Eye Willy.
Yeah. Ay, no, por más literal. Pero si tú me preguntas, yo voy a decir, el tuerto Willy, loco.
Y enano. Enano no se llamaba enano.
¡Chocolate! ¡Chocolate! Enano ama Chuck.
So, estos pequeños detalles de esa película y las conversaciones que tiene en la película, para mí en español son icónicas. Sí, yo a cada vez que ponían Goonies en la televisión, yo me sentaba a verla. Yo digo, oh, papi, yo me sentía un Goonie. Yo quería tener una aventura como los Goonies.
Sí, todos.
Y lo más que yo llegaba era al portón allí de San Juan Park. Yo no podía salir de allí, pero...
Bueno, mi gente, yo espero que los haya hecho recordar de su pasado con esta celebración, como les dije. Pero bueno, mira, vamos a brincar a lo que es mi noticia. Y esta noticia, ustedes saben que es muy especial para mí. Esto es lo más importante que yo he escuchado dentro de toda esta semana, además de las protestas, por favor. El director de la serie de Cowboy Bebop, la serie que está puesta ya para salir en Netflix, promete que la serie va a ser más rara que la serie original. Estuvo recientemente en una entrevista el director Javier Grillo, nos actualiza sobre la serie y qué tan similar va a ser a la serie original. Ya confirmó que los episodios serán de una hora cada episodio, lo cual a mí me emociona mucho más todavía versus los 22 minutos que eran la serie original. La serie original, que cuenta con 26 episodios, tiene muchos villanos llenos de color, historias coloridas, adversarios bien coloridos, más las historias de caza recompensa. Esa no es la dirección que exactamente el director está tratando de tomar, ya que piensan tocar un poco más la historia de trasfondo de Spike Spiegel y lo que fue su historia con el sindicato. Aún así, el director indica que hay varios personajes de la serie original que piensan tratar de incorporarlos, a pesar de que les van a dar a lo mejor un look diferente, un nombre diferente. Están tratando de integrar estos personajes icónicos que salieron durante toda la serie. Ellos quieren que la serie de Cowboy Vivo sea tan divertida como la serie original, donde tú tienes muchas historias de Bounty Hunter, de las cazarrecompensas. Pero al mismo tiempo quieren que se centre más en lo que no se dijo de Spike. A mí me gusta la idea. Me gusta la idea de que abren más de lo que fue el sindicato y de lo que fue la vida de Spike dentro del sindicato, versus que se vayan tema por tema, episodio por episodio, tú sabes, al igual que lo que fue la serie. Esto es el mejor approach que ellos pueden tener. Y una de las cosas que él menciona, él dice, para un fanático de Cowboy Bebop, esto es como hacer Star Wars. tú tienes que hacer las cosas bien, porque si no, ¿sabes? Te van a caer te van a caer los pitirres arriba, tú sabes.
Definitivamente.
Y yo estoy totalmente de acuerdo con él. Una de las cosas que también nos dijo fue que él no sabe cuándo van a retomar la producción, pero entiende que los fanáticos vamos a tener que esperar probablemente hasta el 2021 para el lanzamiento de esta serie. Ya él anunció que John Cho está ya en recuperación. O sea, ya él está a punto de terminar su recuperación. Pero que probablemente vamos a tener que esperar hasta el 2021 para poder ver a Cowboy Bebop.
¿Cuándo fue que nosotros nos enteramos de la lesión de...
El verano pasado, ¿no?
El verano.
Ese par de meses atrás. No, par de meses.
No, eso fue a principios de año, si acaso.
Como unos 6 meses.
No.
6 meses más o menos.
A principios de año, más o menos.
Vamos a tener que buscar aquí. Cuando.
Porque, mano, o sea, la lesión fue tan grande que
el ACL. Ni,
por eso ni un atleta se tarda tanto en recuperarse.
Pero yo puedo decir que esto es lo mejor que le pudo haber pasado a la serie.
Sí, después.
Porque le ha dado tiempo a él a recuperarse.
No, definitivamente. Definitivamente, en cuestión de lo del corona y todo eso. Pero entonces estamos viendo que esto no va a ser entonces un remake en live action. Esto va a ser, su propia historia prácticamente.
Sí, van a tener los mismos elementos de la serie. Lo que pasa es que ellos no se van a ir directamente episodio por episodio, exactamente como fue la serie. Ellos
que
pues está prácticamente
bueno, porque
van a
para ver la serie, pues eso vemos la de muñequitos.
Yo totalmente de acuerdo, para poder ver la serie. Y yo entiendo que ese es el mejor approach que él puede haber tomado.
Está bien.
¿Qué ustedes creen?
Algo nuevo y porque entonces ahí la gente no se decepciona un poco. Es algo que no lo hicieron. Porque ahora mismo todo el mundo que hace remakes, la gente está mirando en qué momento tú haces todo por la línea. Y si te sales de esa línea, espera
bueno,
el fuetazo.
Pues no fue un remake.
Eso no es un remake. Exacto. O sea, porque eso es lo que ahora mismo todo el mundo dice. Si dice remake, la gente espera que eso sea exactamente
igualito. Exacto. Igualito, sí.
Yo creo que de los últimos remakes que han hecho, La Bella y la Bestia ha sido, como quien dice, el más...
Exacto. Pues, por escena por escena y todo.
Exacto. Y la cuestión, pero con tú y eso añadieron, porque la escena de la bestia cantando solo, eso no sale en la película de muñequitos.
By the way, 8 meses, quiero decirle.
8 meses.
Del incidente.
Ok. Súper. Pues nada, esperemos, ¿verdad? Que esto sea. Que para bien sea.
Uh-huh. Y que conste que también a La Bella y la Bestia le cayó los chinches por hacerlo exactamente igual.
Sí. Exacto, sí, la gente no está conforme. Si exactamente igual, pues ¿para qué lo hicieron? Y si no exactamente igual, pues ¿para qué lo hicieron?
No puedes convencer a todo el mundo, no puedes caerle bien a todo el mundo.
Pero con tu y eso, ¿cuánto fue la taquilla? Hicieron millones.
Fácil.
Exacto.
La gente critica y al fin y al cabo como quiera paga para ir a verla. So que nada, vamos a ver cómo les va. Yo espero que esto del 2021 ya eso está ahí al lado. Es verdad que se han sentido que han pasado como 3 años, gracias al enero de este año y las cosas que han pasado después de marzo. Pero por lo menos febrero pasó rápido.
Muy rápido para mí.
Bueno, pues entonces, siguiendo con lo mío, voy a dar otra noticia, que es, como quien dice, otro follow up de lo que ya hemos hablado aquí. Y esta vez voy a hablar de Batwoman, de la serie de CW de la Arrowverse, en donde introducen por fin a Kate Kane, que es la prima de Batman y toda la cuestión. Los últimos rumores que se habían dicho es que obviamente Ruby Rose no iba a volver a interpretar el personaje porque no estaba interesada en renovar para la segunda temporada. Después de eso, pues sí, la llegaron a contratar. Aparentemente llegó a un acuerdo para la segunda temporada, pero los planes que tenían cuando ella dijo que no iba a volver todavía están en marcha. Y es que ellos, los escritores y productores de la serie estaban pensando en buscar un reemplazo para ella. ¿Qué sucede? Está Caroline Dries, que es la showrunner del episodio, dio la entrevista y dijo que estaba buscando la manera de, como ya habían episodios escritos, de cómo hacer un swap de persona y ya, como quien dice. O sea, sigue siendo Kate Kane, sigue siendo la misma, lo único que pues cambió la persona, y dándole más vueltas al asunto, hablando con los productores de la serie, buscaron la manera de que, si en el caso de que en la tercera temporada Ruby Rose no va a filmar para la tercera temporada, pues ya tienen una alternativa que me pareció bastante sensata en la forma en que lo están planteando, en que en esta segunda temporada van a introducir un nuevo personaje que va a ser la nueva Batwoman. O sea, como quien dice, una de las cosas que por lo regularmente se ve en los cómics, que introducen a este nuevo personaje, y ese personaje es quien toma la batuta. Miren todos los Robins que han salido en la familia de Batman. Pues van a hacer lo mismo con Batwoman para la tercera temporada, posiblemente. A lo mejor a mitad de segunda temporada ya introduzcan algo de ese hint que están tratando de hacer. Me parece bastante sensato. La persona que tienen ya la mirada fija y posiblemente ya hayan negociado contrato es con Ryan Wilder. Cuando tú miras la foto de ella, no sé si ustedes la han visto, se parece mucho a Ruby Rose. O sea, la facción de la cara se parece mucho a Ruby Rose. El hecho de que ellas simplemente pensaran hacer el swap y de ahora van a introducir un nuevo personaje, como dije ahorita, me parece bastante sensato, porque no se ve zapateado, no se ve como que pues cambiamos este personaje por este y ya se acabó. Eso me acuerda mucho, a mí me traumatizó, pero yo creo que uno de los casos que más a mí me marcó en hacer eso fue a tía Vivian en Fresh Prince.
Sí, bien brutal.
Yeah.
Que no buscaron ni siquiera una persona que se pareciera a la actriz que empezó la serie. Buscaron una persona completamente diferente.
Y personalidades diferentes dentro del personaje.
Y en la forma en que se veía Fresh Prince aquí en Puerto Rico, no era por orden tampoco. So que de momento tú veías en un episodio que a veces salía la primera tía Vivian y después subía la que salía la segunda tía Vivian. Y era como que, ¿qué rayos pasó aquí? Pero eso es lo más que me acuerda. Y cada vez que yo veo que hacen eso, en ya sea novela, serie o lo que tú quieras, películas, las mismas películas que a veces lo han hecho. ¿Qué?
No, estaba tosiendo y me salió como que Iron Man. Con War Machine.
Exacto, lo que hicieron en ese caso. Cuando yo lo veo es como que, pero sinceramente ahí yo tengo que decir que funcionó para mejor.
Tacho, para mí yo también. Sí, yo soy fanático de
Don Children. Sí, no, Terrence, se me olvidó el nombre de él.
Él es buen actor, pero
no es mal actor.
Terrence Howard,
gracias. No es mal actor, pero no lo veía en el papel de
War Machine.
So que me parece, esa me parece sensato. Pero esto que lo están haciendo ahora, que van a introducir un nuevo personaje, quién sabe si a lo mejor llegue también a ser un personaje completamente nuevo que llegue a los cómics de Batman. So que
o que esté en los cómics.
No, pero esa es la cuestión, que están diciendo que van a crear el personaje para la serie.
Ah, bueno. Sí, es buena idea.
Que, by the way, todo esto ya creó un nuevo hashtag.
¿Cuál es el
hashtag? Se llama Kate Kane is Batwoman.
Sí, por los fanáticos.
O sea, la gente,
los fanáticos no reaccionaron.
Ya está.
Los fanáticos no reaccionaron. No reaccionaron como Frank está hablando en estos momentos, que le interesa la idea de cómo van a hacerlo. Vamos a ser realistas con esto. Estamos hablando de personas verdadera, no estamos hablando de personas ficticias. Esta gente son actores y actrices, y la verdad es que por la razón que sea del mundo, no van a salir más nada. Y no, esto no es una decisión de los productores o directores. Esta es la decisión del actor o actriz. Se van. Eso no hay nada que nosotros podamos hacer para evitarlo, porque eso es lo que esa actriz decidió hacer.
Exacto.
So, DC, los productores, los que están encargados de la serie, tienen una responsabilidad de seguir con el show, porque ella se va, no va a parar. Y que ellos hayan pensado tan rápidamente hacer el cambio de la manera en que lo van a hacer, en vez de traer a tía Vivian diferente, loco, es lo mejor. Que, by the way, cuando empezaste a hablar del tema, lo primero que yo pensé fue en tía Vivian, y yo le iba a tirar al medio y te me adelantaste. Eres un pillo. Anyway, de todos modos, que ellos hayan pensado hacer esto, olvídate, tú tienes que darle crédito a esta gente. Por favor, claro, no empecemos con los hashtags de no.
Que, by the way, lo hicieron en Game of Thrones.
Sí.
Con el actor este, con el jevito de Daenerys, que en un episodio era una persona, y de momento, bueno, que yo dije, yo estaba viendo el episodio y digo, ¿de dónde sale este tipo?
Porque no ataba que era él.
No, pero es que...
yo no ataba que era el mismo.
Pero es que ese no fue el único personaje. The Mountain. Ya tú no sabías cuál era la montaña. Porque es que cambió.
Es verdad,
y by the way, The Mountain cambió 3 veces, loco. 3.
¿En serio?
Sí. Que, by the way...
Pero usualmente usaba caretas.
Que, by the way, cuando llegaron al último Mountain, ese fue el mejor. ¿Sabes? Ese fue el más brutal, el más duro que se veía.
Yeah.
So... Wow.
Pues nada, también
pasó. Esto de los cambios está en todos lados.
Claro, también pasó con Dumbledore.
Son los nuevos.
También. Con bueno, Dumbledore. Pero ahí fue
que se murió. Y pues nada, ya con esto yo creo que ya podemos ir a la esquina de las tenis con Efra.
Mira, mi gente, yo en verdad hoy no les voy a traer el tema de las tenis, pero lo voy a hacer por ser solidarios con... Sorry, mira, ya no puedo ni hablar. Anyway, ustedes entienden lo que yo quiero decir con esto de la causa, pero sí les tengo un tema con lo de las protestas de Black Lives Matter. Es que Nike anuncia que sus 3 marcas, Nike, Jordan Brand y Converse, van a estar donando 40 millones en un transcurso de 4 años para apoyar a la comunidad afroamericana. La compañía actualmente que corre la promoción de For Once, Don't Do It. Están siendo solidarios con la comunidad afroamericana y la trágica muerte de George Floyd. Se comprometen con la comunidad con esta aportación de dinero, y el dinero va a ser invertido en apoyar organizaciones con el tema de justicia social, educación y desigualdad racial. Ahora, ¿qué pasa? Nike anuncia esto de los 40 millones con sus 3 marcas. Y después viene Jordan Brand solita y dice, no, tú vamos a dar los 40, pero Jordan Brand, yo voy a dar 100 millones en un transcurso de 10 años para apoyar la causa y la comunidad afroamericana.
Yeah.
O sea que Jordan, pues, tú sabes, se separó de las aportaciones y dijo, no, yo voy a donar más todavía. So, son 40 de parte de Nike, Jordan Brand y Converse, y son 100 millones que Jordan va a estar aportando, la Jordan Brand va a estar aportando solita a esta causa de educar a la gente y las injusticias raciales que se dan en este país de Estados Unidos. Que se dan en realidad globalmente, pero aquí somos élite en ser racistas.
Lamentablemente.
So, y a estas alturas.
Sí, esto no ha cambiado, esto va a seguir por lo menos un tiempecito más. Algo así que quiero decir en base a esto de la protesta y con lo de Nike, es de que de cierto modo se escuchó a esto de las protestas, porque una de las cosas que buscaban era que erradicaran a los 4 oficiales que estuvieron envueltos en el revolú. No solamente el que le puso la rodilla, y se logró, ya les dieron una fianza de 1 millón para poder salir, pero ya los metieron presos también y van a esperar el juicio a final de julio. So, de cierta manera, pues tú sabes, como que se ganó algo, y yo espero de que esto sea ejemplo para que más adelante pues los guardias, los policías, pues, ¿sabes?, se den cuenta cuando tomen acción en contra de estas personas y con el público en general. Pero hay otra cosa que tengo que decir, no todos los guardias son malos o corruptos, tú sabes, que eso es bien difícil, tú sabes, también verlo. Yo tengo amistades policías y yo sé también las cosas que ellos pasan, y no todos reaccionan de la misma manera. Inclusive aquí se han visto un montón de videos donde los guardias han sido han interactuado con lo de las protestas de forma positiva. Hay guardias como los de New Jersey, como dije la otra vez, que estuvieron haciendo la caminata con la gente de la protesta. No podemos como ponerle a todo el mundo dentro de la misma categoría. Es difícil no hacerlo, pero entiende también de que no todos los guardias son de la misma manera, ¿entiendes? Y hay guardias afroamericanos también, tú sabes, que hay que ser consciente, aunque es difícil.
Es un poco difícil verlo de esa manera, aunque yo estoy, sí, bien consciente de que no todos son iguales. Pero es un poco difícil porque el problema cuando vemos que está sucediendo una injusticia, todos los que están en el momento reaccionan a favor del compañero en vez de a favor de una forma mejor de trabajar la causa o la escena o lo que está sucediendo. Y ahí es donde está el problema de visibilidad, de dónde están esos buenos policías. Sí, gente, hay buenos policías, hay policías que se han retirado teniendo un récord súper limpio porque de verdad lo trabajaron de esa manera. Pero es bien difícil, como tú dices, Efra, verlo, porque cada vez que sucede una injusticia de parte de la policía, quien está alrededor de ese guardia que está cometiendo la injusticia no está haciendo nada por mejorar que eso, o sea, que eso cambie.
Exacto, es la toma de decisiones en ese momento es lo que te hace cómplice de lo que está pasando.
Mira, yo lo que sí, y no, y sabes, yo no estoy totalmente de acuerdo, tú sabes, estoy totalmente de acuerdo con ustedes, pero vamos a ver esto, y nos estamos extendiendo del tema, que en realidad no salimos del tema de las tenis, pero vamos a ver esto de una forma. La policía hay que verla como un equipo de deportes, cualquier equipo de deportes, baloncesto, pelota, el que tú quieras. Por ejemplo, en pelota, si nosotros tres estamos en el mismo equipo y a Fran le dan un pelotazo, nosotros todos, por ley, somos parte del equipo, ¿sabes? Tenemos que salir al respaldo de Fran. Eso va a ser así. Es igual con la policía. Si uno de ustedes de policía, y esto es lo triste de estos malos policías, que cuando uno de estos malos policías está haciendo algo que tú sabes que es malo, tú, como unidad, tú dices, tía, loco, cuando nos montemos la patrulla te digo, pero por ahora me voy a quedar de brazos cruzados. Y ahí es donde está el problema, porque te estás quedando de brazos cruzados porque ustedes son una unidad. Dos del mismo equipo peleando el uno contra el otro no se ve bien ante los demás, eso no lo hacen. Pero ahí es donde viene el problema, que por esa unidad que tú tienes por equipo y solidario a tu trabajo y a tu compañero de trabajo, no tienes los huevos de tú decirle a la persona, loco, eso no se hace así. Eso no se hace así, no se puede hacer así. Y ahí es donde está el problema más grande, de que tú piensas que si tú le sales con cosas a tu compañero, tú vas a quedar mal con el resto del corillo cuando vuelvas a casa. Y te voy a decir más, antes de que siga, perdóname, uno de ellos no era blanco. Uno de ellos era una minoría.
Sí.
Entonces
el que estaba frente a la cámara, precisamente.
Entonces, imagínate por un segundo, y esto es tratando de ponerse en los zapatos de todo el mundo, y yo no le voy a dar la razón a los guardias jamás y nunca. En este caso en específico, jamás y nunca ellos te van a tener la razón. Pero imagínate por un segundo de que ese haya sido el guardia que se haya metido. Y nada pasaba. George sobrevivió toda la situación. Cuando él regrese a la estación de policía, lo que le van allá, el trato que va a recibir él es peor del mundo, como si él hubiese sido el criminal.
Pero entonces no, tú lo que me estás diciendo es que por hacer las cosas bien, yo prefiero entonces que no la cojan en contra mía.
Es miedo. Yo no estoy justificando lo que te estoy diciendo.
Lo que a mí me molesta de a mí lo que me molesta de a lo mejor del del ejemplo que utilizaste en cuestión del deporte, es que sí, son un equipo y eso, en esa parte estamos en lo correcto, pero un brawl en una pelea por apoyar a mi compañero que le dieron el pelotazo no es una cuestión de vida o muerte.
No, por eso te estoy diciendo que no, jamás y nunca se compara, y no estoy tratando de comparar, te estoy dando el ejemplo de que si tú no participas de manera completa dentro de un equipo, tú terminas siendo el malo de la película, ¿entiendes?
Pues lamentablemente no estás en el equipo correcto.
No, es que, bueno, inclusive la persona que cometió la falta definitivamente tampoco, o sea, no debió pasar, punto, no debió pasar.
Exacto.
No debió pasar. Yo lo que quiero traer con esto es que hay mucha gente que por miedo a las consecuencias que le van a tocar si ellos regresan, tú sabes, fueron los que alzaron la voz. El miedo los detiene a hacer lo correcto. Y yo puedo decirte que esto puede haber sido una posibilidad para que esta minoría no hiciera. No estoy diciendo que a lo mejor el tipo era malo de corazón también, ¿tú me entiendes?
Claro.
¿Quién sabe? Pero yo lo que te digo es que el miedo de esa minoría fue parte de esta tragedia. Por ende, por tu miedo, mira dónde tú estás ahora.
Está bien, vamos a relevarle un poquito la por el miedo que tú dices, que porque es minoría, está bien, pero habían dos más que podían haber hecho algo mayoría.
No, ya eso yo lo tagué igualito que el otro.
Por ende, o sea que habían cuatro cabezas allí que por lo menos en una de ellas pudo haberle iluminado y decir, mira, esto que está pasando hay que pararlo.
Sí, no, es que definitivo, es que desde que empezaron el arresto, tú sabes.
Y estoy seguro que en algún momento de su carrera han dicho, esos son tremendos policías, son buenos policías.
Ah, tal vez. Por lo menos al asesino de George, él tenía...
Ya tenía, por eso, pero estamos hablando de cuatro personas individuales. Uno de los tres.
Había uno que tiene 26 añitos, loco. Vamos a seguir.
¿Tienes algo más con los tenis?
No, solo era ir a traer.
¿Eso era todo lo que iba a decir?
Lo que quería traer de los tenis, porque como te dije, quiero mantenerme solidario con el tema y no quiero que traerte lo de las Yeezy, que fue lo que prometí para el próximo episodio, que no se me olvidó, sea una distracción dentro de la causa.
Bueno, pues nos mantenemos solidarios. Con esto ya, redes sociales.
Facebook.com/queslaquepod. Instagram.
@queslaquepod.
Y Twitter.
@queslaquepod. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la gente?
Hoy es de Dito Tuesday. Mira, tú sabes que ahora tenemos hasta más sitios donde puedes darle like y donde puedes suscribirte. Te puedes suscribir con nosotros a través de la página de nosotros de YouTube. Entérate. Podcast. Además, ¿tú sabes qué? Búscanos en las redes sociales. Mira que el charlatán este que yo tengo aquí, a este lado, se la pasa metido en Twitter y a él le gusta que le den dedito Tuesday. Así que denle dedito.
Lo que pasa es que, bueno, ahí no hay dedito, hay corazones, pero dame lo que sea, papá.
Y Camori coge lo que sea. Pero sí, mi gente, búsquenos en las redes sociales, péguense con nosotros, que estamos tratando de subir contenido regularmente a través de todos lados. ¡Al palo! Rápido, viste, que es que el merengue no puede faltar en esta. Esto es una tradición, ¿tú entiendes?
Te estoy diciendo, tenemos que hacer un top 10.
Entérate.
Empezando por Noches de Fantasía.
Es que tú no puedes decir la palabra así. Sí. Es que, loco, ponte a pensar que esas pequeñas canciones de merengue. Mira, loco, y a mí no, el merengue no es mi música. Yo ni escucho merengue en el carro. Pero tú di un poquito de una letra como Noches de Fantasía y ya tú rápido, loco, oyes la canción completa.
Ya tú estás dando la vuelta.
Ya te escuchas a Joseph Fonseca en la parte de atrás de tu cerebro cantando.
Mira, yo ni sabía quién la cantaba, vamos.
No, gracias por
la voy a buscar en YouTube ahora. Oye, lo voy a buscar en YouTube ahora. Darle like y suscribirme a su canal.
Playlist.
Empezar a hacer un playlist de Entérate que es la que...
Oye, esa es buena.
¿Quién paga por el Spotify?
Score, lo hacemos en iTunes.
Sí. Nosotros podemos compartir el playlist, ¿verdad?
¡Hey!
Ah, está bueno.
Sí, sí, se puede hacer. Se puede poner el título y todo. Una cosa...
¡Increíble!
No, no, está bueno. Bueno, repitan ustedes las redes sociales, chicos.
A mí me pueden conseguir por las tres redes principales, Facebook, Instagram y Twitter, por QELQ EFRA.
A Mauri Raz Foro, PHOTO, foto en inglés, Street of a Mauri Raz, mi segunda cuenta de Instagram, y en los Twitters como a Mauri Raz.
Y recuerden que somos parte de Fire Podcasting Group Network, que también están los muchachos de Trapitos Sucios, Guaramés, que es la que, y nosotros aquí en Entrate, que es la que. Gracias, Efra, por estar acá.
Tú sabes, papi.
Gracias a Mauri por estar acá.
Ya tú sabes, papá.
Nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo, gente. Chao.
Noches de fantasía. Las que viví con ella.
Son unos charlatanes.